marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Libre y Gratis aquí a través de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Soy Pablo Altamirano, quien les habla, y estoy a la espera de mi queridísimo compañero Pablo Flores, que está ingresando al estudio en este momento, si es que ustedes nos están viendo a través del streaming en facebook.com/libre y gratis. ¿Cómo está ahí, Pablo? Con casco incluido.
Hola, hola. Sí, perdonen la tardanza. Tuve un altercado con una señora muy imprudente que andaba en auto.
¿A punto de un choque o...?
No, porque... No, yo igual la había visto, pero fue súper imprudente. Intentó doblar por... sin tomarme en cuenta a mí. Y el frenazo, los gritos.
Recordemos a todos nuestros auditores que Pablo Flores es un ciclista furioso, así que ahí anda en la capital, sí, con su nave.
Enojado.
Oye, Pablo, voy a citar a Isidro Parrayés, y ha sido una semana que ha tenido movimiento, pero no tanto como semanas anteriores.
No, o sea, ha habido un gran movimiento en ciertos sectores, encuentro yo, como la iglesia.
Sí, está más o menos la cagalla.
Sí.
¿Te tinca que vayamos con el shot libre y gratis para comentar toda esa actualidad nacional?
Me parece.
Vamos.
Las noticias, para bien o para mal, nos siguen sorprendiendo.
Pero aquí las pasamos con un...
¡Shot libre y gratis!
Oye, tal como comentaba Pablo, pero antes de irnos como a toda la contingencia episcopal, si se puede decir, recordar que las universidades a través de todo nuestro país siguen movilizadas. Estaba revisando como una cuenta pública que sacó la fecha hace poquito. Y hay hartos espacios que están en paro y en toma. Por ejemplo, la Universidad de Chile, ICI, FAU, Ciencias, Antumapu, Teatro, Salud, Odontología, Ciencias Químicas, Filosofía, Artes y Artes en Cine está en paro. Y los espacios que quedan en toma son Derecho, INAP, FAXO, BACHI y Artes Centro. Al menos eso como a nivel Universidad de Chile. Igual hay hartos espacios a lo largo de todo Chile. No sé, USACH se fue a paro indefinido, por lo que supe, a través de las redes. Hay otros espacios que también se fueron a paro indefinido,
bueno,
así que...
tengo entendido que la Universidad Austral sigue en movimiento, más que... porque también tengo entendido que consiguieron la mayoría de sus demandas,
sí,
pero por solidaridad con respecto a las otras facultades donde sus compañeras no han conseguido los logros que ellos esperan, siguen en movilización.
Uh-huh.
Y yo creo que va a seguir por harto rato más.
Sí. Siento que es primera vez que uno pronostica que va a ser largo.
Sí, porque es algo absolutamente nuevo. No es como las otras movilizaciones, que siempre el tema se repite. Y eso lo va desgastando. Y además porque es un tema muy profundo que, uh-huh, que se toma su tiempo en solucionar. Entonces sí, da para largo.
Oye, a propósito de lo mismo, como Libre y Gratis estamos tratando de gestionar, ahí Ignacio Pascual se lo está jugando, para sacar una radio abierta este jueves en JGM, ahí convocando a distintas voceras de los espacios de la Universidad de Chile que están en Tommy Paro.
Genial.
Así que vamos a estar cachando que se viene.
Nuestros audio escuchan, no escuchen ese cuando tiremos ese programa.
Sí, o que vayan este jueves allá a JGM, vamos a estar, todavía no sabemos el espacio definitivo, estamos tratando de que sea en alguna facultad que esté en toma. Allá, o si no, lo hacemos en Calama nomás.
Sí, Calama sirve.
Grande parte, harta gente.
Se pasa bien.
Así que vamos a estar avisándole a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Libre y Gratis, en Twitter como @LibreyGratis y también en Instagram. Ahora sí, vamos a la contingencia episcopal. ¿Qué pasó ahora?
Bueno, hace 15 minutos, La Tercera, en su versión online...
¿Ya?
Tiró la nota de que aumentan a 14 los religiosos suspendidos por el tema de la diócesis de Rancagua.
Uh-huh.
Que no sé si nuestro audio escucha sabrán, pero el día viernes Canal 13 emitió un reportaje en, uh-huh, donde se develaba la operación de lo que se denominaba la familia, que eran básicamente sacerdotes.
Es como la secta.
Una secta de sacerdotes, uh-huh, con... sacerdotes pederastas, digámoslo.
Sí, porque lo que se comentaba era que en distintas, mira, como que en la nota aparece así, que tienen distintas prácticas que no se conllevan con su condición de curas y con respecto a los jóvenes, por lo menos en mi época. Esto es una cuña de Elisa Fernández, que es ex coordinadora de la pastoral juvenil de esta iglesia en Rancagua, que dice, no sé si llamarlo cofradía, secta o grupo de sacerdotes que tienen prácticas que no se conllevan con su condición de curas. Con respecto a jóvenes, por lo menos en mi época, entre 15 y 29 años, explicó Fernández, que participó activamente en actividades de la Iglesia Católica durante sus 14 años.
Sí, si no me equivoco, en ese mismo reportaje mostraron algunas prácticas de sacerdotes, por ejemplo, enviarse y pedir fotos a menores de edad, desnudos. Había otro sacerdote de no sé qué parroquia, que usaba el auto de la parroquia para venir a Santiago y pagar servicios sexuales a
menores.
No sé si a menores.
Yeah.
No me atrevería a decir eso, pero
presuntamente
sí, pagaba servicios sexuales a personas que ofrecían. Y otras más que no me logro imaginar.
Igual es brígido que se sigan apareciendo este tipo de casos ahora en Rancagua, siendo que hace poco, como que el fin de semana fue la crisis, todos los obispos que habían sido denunciados pusieron sus cargos a disposición, cargos que siempre han estado a disposición del Papa.
Pero frente a eso yo tengo entendido que el Papa puede nombrar, pero no destituir.
Sí, pues, pero igual la idea es que tenga el poder de destituir, como para que se valide él también como una figura relevante dentro de la institución.
Tengan ese cambio, yo creo que va a pasar tiempo. Matan al Papa antes.
Sí, pues, de hecho, igual es cuático, no sé, yo leía en Twitter como respecto a lo que habían hecho papas anteriores, como Benedicto XVI, que se habló que el retiro también tenía que ver un poco con esto, como no solamente como por razones de salud, que fue como el principal argumento de esa época, sino que también porque se supo de muchos de este tipo de casos y que por lo mismo como que no sabía afrontarlo y finalmente decidió abdicar del cargo.
Claro. Bueno, yo siempre sentí que ese señor no tenía muchas ganas de ser papa.
No tenía como el ímpetu, no. La gana.
Bueno, y aparte este otro papa tiene más calle también.
Sí.
Tiene mucha más calle.
Sí, una de las cosas que igual sorprende de Francisco es eso, como tener la predisposición de hacer cambio, siempre hablar de lo mismo a través cada una de sus conferencias. Cuando vino a Chile también... Bueno, además de ese lapsus, que espero que haya sido el lapsus que ocurrió, que no creía hasta que tuviera las pruebas. Bueno, ahora sí creo.
Vaya que va a creer.
Vaya que va a creer. Ahora vamos a ver qué va a pasar con lo de Rancagua. No,
lo más probable es que vaya, sí, continúen en estos casos, yo creo. Muchos... Es que yo me imagino que dentro de la iglesia, claro, todas estas personas que cometían estos crímenes, eran personas que también tenían mucha influencia y poder dentro de la iglesia.
Uh-huh.
Entonces, que ya el ente superior de la iglesia los castigue y los persiga, permite que el resto de los integrantes de la iglesia puedan también empezar a sacar los casos a la luz.
Sí.
O sea, los que están dispuestos. Yo creo que pocos están dispuestos porque... Esta es la idea de proteger también, que lo encuentro razonable, pero...
Pero igual siempre la sensación de como de protección tiene que ver como con otros intereses enlazados, que ese es como el problema finalmente.
Claro.
Como, claro, al final igual hay un conflicto de interés entre medios, y como ya, sacamos todo esto a la luz, pero ¿cuántos de nosotros van a caer? ¿Cuántos de esta cofradía, como se nombraba en este reportaje,
bueno,
van a caer?
Caer todos, absolutamente
que
todos.
Que caigan todos.
Que caigan, que caigan.
Oye, así como también cayó el hermano de Sebastián Piñera,
sí,
desde su nombramiento como embajador de Chile en Argentina.
Lo que pasa es que Contraloría se iba a demorar al menos 6 meses en sacar una resolución respecto a la denuncia de nepotismo. Entonces, yo creo, Piñera dijo, no voy a esperar esa cantidad de tiempo para designar un embajador.
Para que más encima me digan que es verdad que había nepotismo en
claro,
el gobierno.
Sí, no voy a perder el tiempo.
Así que se fue Pablo Piñera de la sede de Buenos Aires y se designó a Sergio Urrejuela Monkeberg.
Sí, tengo entendido que ejercía como árbitro de la Cámara de Comercio,
uh-huh,
o presidente de arbitraje, no estoy seguro del cargo. También era consejero del Colegio de Abogados y además fue presidente del Consejo de Estado durante...
El Consejo de Defensa del Estado.
El Consejo de Defensa, sí, Consejo de Defensa del Estado, durante el caso Johnson's. Y que, bueno, ahí están los 140 millones que nunca fueron al fisco.
Aló, aló fisco, hágase cargo, por favor. Sí, pues, al menos igual trató de apaciguar los fuegos ahí, Piñera, cambiando automáticamente este nombramiento.
Sí, y aparte es un tipo que cumple con todos los criterios que se le exigen a un embajador. Al
no es familiar, no es familiar, tiene currículum.
Sí, porque es primo de... ¿De dónde?
Del Nicolás, sí, pues de Cristian y Nicolás Monkeberg.
Sí, pero bueno. Ya, denle un respiro.
O sea, muy exigente, pero sujeto. No tanto. Oye, sí, pero igual a tenerlo en mente. Como cachar igual que sigue. Sí, pero como claro, con ramas más bajas de la familia.
Yo creo que hay que esperar qué va a pasar en la cuenta pública.
¿Verdad? ¿Que es en junio?
Sí.
Ya no es el 29 de mayo ya, como ya, estábamos acostumbrados.
La Confech ya programó, o sea, ya pidió permiso para realizar una marcha en Valparaíso.
¿Ya?
Así que hay que ver qué sucede con este hombre, a ver qué dice.
Esto es el 1 de junio, ¿no?
Me pillaste porque de que lo cambiaron no me preocupé de buscar el día de la cuenta pública, el nuevo.
Voy a buscarlo enseguida. Oye, otra cosa que me sorprendió mientras busco esto... Que van a depositar las 7 lucas del confort. Como un paréntesis. Sí.
¿De nuevo?
Ahora es real. Hay una página en donde se pueden meter. Creo que es como micompensacion.cl. Y podéis meterte como, no sé, pues si no tenéis cuenta RUT y eres mayor de 18 años, para como organizar otra forma en que te lo depositen. A la gente que tiene cuenta RUT se lo depositan automáticamente.
Sabía que tenía que sacar esa cuenta RUT hace 8 años.
¿Viste? ¿Viste? Ahora te arrepientes. Pero es
no,
real,
la
está
saqué,
pasando.
La saqué.
Ah, ya.
Sí,
ah,
ahí
te
está.
Va a llegar el tiro, po.
Feliz.
Así que atentos a micompensacion.cl. Oye, estoy buscando acá cuándo va a ser esta marcha que ya está coordinada para la cuenta pública de Piñera. Y esto va a ser el viernes 1 de junio. Es efectivamente. Así que va a haber marcha, me imagino, aquí en Valparaíso y también en Santiago.
Sí.
Porque siempre se replica la movilización, al menos acá. Así que vamos a estar ahí atentos igual a lo que se venga en esa cuenta pública.
Sí,
sería interesante.
Tiene mucho que decir. Demasiado.
Sí.
Que abarcar.
Tuvo más días también para prepararla. Ya no, el 21 tiene una semanita más para seguir estudiando ahí, Piñera. Oye, y pasemos a otro tema también que está intenso. Venezuela. ¿Qué pasó con las elecciones de este fin de semana?
Oye.
No, de la semana pasada.
Todo el mundo en contra de Venezuela. Así quedó la cosa. Pero es que... No, es que no tiene por dónde. Si todos los gobiernos latinoamericanos son prácticamente derecha. Entonces... ¿Qué iba a esperar, pobre Maduro, si Latinoamérica era lo único que apañaba a veces en lo que respectaba al gobierno de Venezuela?
Sí, pues.
Entonces, ya no hay nada que hacer, quedó solo.
Sí, pues recordemos a todos nuestros auditores que hubieron elecciones en Venezuela. Nicolás Maduro fue reelecto nuevamente como presidente. Hubieron nuestros candidatos, muy baja cantidad de votaciones, gran cantidad de abstención, y la mayor parte de los votos que de la gente que sí votó hicieron que continuaran en el gobierno. Y lo que hizo ahora Maduro fue expulsar al mayor representante de Estados Unidos en Venezuela en represalia a las sanciones que estaban tomando ya.
Sí, si no me equivoco, Ted Robinson.
Sí.
Claro, en respuesta a la represalia de Estados Unidos de no permitir que se le compre la deuda a Venezuela, se le siga comprando.
Uh-huh.
Lo que, bueno, va a dejar peor, mucho peor la economía venezolana, porque ya tiene una inflación impresionante, en donde, si no me equivoco, 1,5 millones de bolívares o 2 millones de bolívares equivalen a 20,000 pesos chilenos.
Oh.
Como que...
Siéntelo.
Algo... Una cifra parecida.
Yeah.
No más de 100,000, claramente. Entonces, la situación está súper tensa, pero... Y que la vamos a conversar con Rodrigo Carmi,
uh-huh.
Profesor de la Facultad de Filosofía y investigador del Centro de Estudios Árabes, con el que no solo conversaremos eso, sino que también vamos a conversar la situación en Palestina,
uh-huh.
y cualquier otro tema de acontecer nacional que encontremos, o internacional, quiero decir, que encontremos pertinente, como también la situación de Estados Unidos con Irán, que de manera muy, muy poco sutil cambió el foco de Asiria, ya, le tiramos un par de misiles a Siria, ya no tenemos nada que hacer. Ahora veamos qué hacemos con Irán.
Oye, Pablo, te tinca que tú hagas el contacto telefónico por mientras con Rodrigo y yo voy a seguir contándoles un poco a la gente de lo que está pasando en Venezuela. Porque estaba leyendo, que también es algo que vamos a comentar junto a Rodrigo Carmi acá a través de la 102.5 FM, que ya más de 4 millones de los ciudadanos de Venezuela han huido a otros países, y gran cantidad de personas venezolanas han llegado a Chile, que es algo que hemos comentado a través de programas anteriores, sobre todo con la nueva legislación en inmigración que se está efectuando acá en Chile. Y que la mayor parte de los inmigrantes que llegan a este país son de tendencia de derecha, que es igual como otro no sé, como dato anecdótico quizá respecto a toda esta cantidad de ciudadanos que han huido a otros países y que ya no quieren estar en este gobierno de Maduro, esta dictadura que también ha sido bastante comentada por distintas personas públicas acá a través de Chile, no sé, distintos periodistas que seguían criticando a distintos sectores de la izquierda chilena que defendían el gobierno que lleva Maduro ya en Venezuela. Así que principalmente estar muy atentos como a lo que opina la opinión pública y a lo que sigue pasando con Maduro allá en Venezuela y lo que representa igual un poco este movimiento y lo que ha hecho él respecto a toda Latinoamérica, que igual es como algo relevante.
Sí, sobre todo quiero recoger el comentario que tú hiciste sobre la cantidad de migrantes venezolanos de derecha, uh-huh, y que yo encuentro que fueron un factor muy importante en el desarrollo de las elecciones presidenciales acá en Chile. O sea, el tema de Chilezuela era uno de los principales argumentos en contra de los candidatos de izquierda. Uh-huh. Y el temor del comunismo venezolano. Entonces, sí, es un tema súper interesante. Yo creo que con el tiempo uno podrá apreciar mejor en qué eso influenció. Pero por ahora queda solamente la corazonada.
Sí, podría decir. Sí, y seguir viendo y analizando como lo que es Venezuela respecto a toda Latinoamérica, pues respecto a la mayor parte de los gobiernos de derecha que hay en todo este cono sur. Argentina está con un gobierno de derecha, Chile,
Brasil, Perú, uh-huh, Ecuador, no estoy seguro.
¿Qué nos queda en este oasis?
Desde el estudio nos dicen que tenemos en contacto telefónico a Rodrigo Carmi. ¿Aló, Rodrigo?
Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenas noches. ¿Bien y tú?
Hola. Bien, aquí estamos.
Bacán. Oye, Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado este llamado de Libri Gratis. Y
sí,
queríamos conversar
gracias
contigo.
A
no, gracias a ti nuevamente. Y queríamos conversar contigo respecto a, primero y en un principio, todo lo que está pasando a nivel latinoamericano, como para que le expreses tu opinión a la gente respecto, por ejemplo, a lo que está pasando en Venezuela. Comentábamos recién que lo último que hizo Maduro fue expulsar al mayor representante de Estados Unidos en Venezuela, en represalia de todas las sanciones que se han realizado a este país. Y no sé cómo ves tú el panorama, no sé, lo que representa Venezuela para toda Latinoamérica, sobre todo en contraste a la mayor parte de gobiernos de derecha que hay acá en el Cono Sur y en Sudamérica. Y como las proyecciones de lo que se viene para su gobierno igual, pues, en esta nueva etapa.
Mira, yo creo que de partida es una pregunta muy difícil de contestar de manera muy rápida, porque el término Venezuela, el nombre de Venezuela, lo primero que hace es generar una discrepancia en si eres proimperialista o antiimperialista, ¿no? Y ese clivaje, esa dicotomía que genera el nombre Venezuela a la hora de la discusión, me parece que es una falsa dicotomía, que es preciso primero criticar, desmontar, para posteriormente entrar a mirar que las zonas no son tan blanco y negro, uh-huh, sino que más bien son zonas bastante grises, ¿no? De mucha confusión, de mucha mezcla, ¿no? Y donde me parece que efectivamente Venezuela, digamos, ha tenido un conjunto de elecciones importantes donde efectivamente el chavismo ha ganado, pero uno podría decir que no solamente en Venezuela, sino que en general en todo el continente y en gran parte del planeta, las elecciones de la democracia liberal, tal como las hemos conocido hasta el día de hoy, están en una crisis absolutamente duradera y que tiende de algún modo a eliminar progresivamente ciertas instituciones de la democracia liberal. A mí me parece que en ese sentido Venezuela es más bien un un grito mediático de los grandes consorcios mediáticos latinoamericanos que efectivamente están en manos de la oligarquía contemporánea, continental, ¿no? Pero que en general lo que expresa Venezuela es la crisis general de la democracia liberal que se expresa en toda América Latina, digamos. Es decir, si tú comparas las cifras simplemente respecto de la votación que tuvo ayer Maduro en Venezuela respecto a la que tuvo Piñera aquí hace no menos de 3 meses, 2 meses, son más o menos equivalentes los niveles de abstención y son más o menos equivalentes los niveles de participación en las elecciones. Entonces, en ese sentido, quiero decir, con más o menor grado estadístico, y la verdad que no me interesa mucho la discusión estadística, aquí lo que está de fondo es una destrucción progresiva de la democracia liberal en distintos ámbitos, digamos, y por una racionalidad corporativa financiera que se ha ido imponiendo como una especie de contrarrevolución, me parece a mí, de los últimos 15 años, ¿no? Y que se expresa, como tú bien dices, en la inversión del gobierno argentino de un gobierno más o menos progresista a un gobierno de derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo que sucede en Venezuela no es lo que sucede solo en Venezuela. No podemos fetichizar a Venezuela, sea para bien o para mal, sino que lo que está sucediendo en Venezuela es lo que también está sucediendo en todos los otros países, independientemente de que los gobiernos de turno sean de derecha o de izquierda. No sé si me explico.
Sí, entendemos igual que...
Sí. No, yo estaba atento y sí, se entendió por lo menos por mi parte.
Es decir, lo que tiendo a ver más bien, como a los medios de comunicación les gusta la palabra crisis, y que creo que es una palabra muy cliché, que no explica nada en realidad, yo creo que lo que está sucediendo en realidad es una gran destrucción de las instituciones clásicas modernas, particularmente algunas instituciones de la democracia liberal, que han sido progresivamente arrasadas por las lógicas neoliberales. Y en Venezuela, a pesar del chavismo, o más bien uno podría decir en virtud del chavismo, sea en su primera etapa o en la etapa posterior, ¿ya?, las políticas neoliberales no han sido contrarrestadas, ¿no? Más bien lo que ha ocurrido es una alianza del gobierno con el ejército que ha instalado una expansión, por así decirlo, del capital, de las políticas sociales, pero que ha mantenido intacta la estructura extractivista, ¿no? Ha habido una corrupción de las élites, eso sin duda alguna, lo cual, con todo esto que estoy diciendo, no estoy para nada justificando ni apoyando la posibilidad de una intervención ni militar, ni mediática, ni jurídica, tal como se expresa hoy día en las distintas formas de golpe de Estado en los distintos países latinoamericanos, que es lo que hemos visto en Brasil. Pero sí me parece que hay que ser crítico con Venezuela, y tal en la medida en que Venezuela muestra también una realidad de nosotros mismos ahí. Es decir, la democracia chilena también ha sido completamente arrasada por las lógicas neoliberales de carácter corporativo financiero, tal como está ocurriendo en Argentina, etcétera, está ocurriendo en todas partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos asistiendo, más que a una dicotomía simple, donde nos tranquilizamos con nuestras buenas conciencias, de pucha, yo soy antiimperialista porque apoyo a Venezuela, o soy pro norteamericano porque apoyo la libertad y quiero la destrucción de Maduro, y me tranquilizo en esa posición, creo que es mucho más interesante problematizar la dinámica de lo que ha ocurrido con las instituciones proveídas por la democracia liberal, que han sido completamente arrasadas por el neoliberalismo, entendiendo que no quiero volver a una democracia liberal y que la democracia liberal tenía una enorme cantidad de efectos, pero que sin embargo permitió pensar algo así como una sociedad de derechos iguales para todos. Esa es una cuestión central, ¿no? Entonces, me parece que simplemente decir que Venezuela es un crisol a partir del cual se expresa también la realidad latinoamericana y la realidad de un ordenamiento político mundial que está, como se dice en buen chileno, dando jugo hace mucho rato, y dando jugo no porque tenga una dinámica interna que la haga dar jugo, sino que porque se ha instalado una lógica corporativo-financiera a nivel planetario que se expresa de manera muy diferenciada en distintas regiones, distintos países, etcétera, y que ha horadado enteramente las lógicas de las instituciones propias de la democracia liberal. Para poner un ejemplo, los medios de comunicación ya no constituyen opinión pública, sino que constituyen, por así decirlo, formas de terrorismo capitalista, ¿no? Es decir, un medio de comunicación como O Globo en Brasil es capaz de producir la destitución de un presidente, uh-huh, por ejemplo, ¿no? O los poderes judiciales. Los poderes judiciales también están actuando como verdaderos poderes fácticos, ¿no? De algún modo promoviendo ciertas políticas en favor del capital financiero. Es decir, ya no son los estados los que controlan el capital financiero, sino que es el capital financiero enteramente los que controlan los aparatos del Estado en sus distintas dimensiones, mediáticas, judiciales, políticas parlamentarias, etcétera. Entonces me parece que Venezuela es un caso más de esta realidad, ¿no? No creo que sea un caso que esté fuera de esta realidad, sino precisamente adentro, hundida en la misma crisis en la que nos hallamos todos aquí en el continente, ¿sí? Con otros discursos un poquito más que nos recuerdan, digamos, a nuestro heroísmo de los años 60, ¿cierto? Pero las políticas extractivistas en Venezuela han seguido más o menos intactas, y lo que se advierte no es una alternativa al capitalismo, sino más bien la instalación de otras vías posibles de flujo capitalista, ¿no? Que son las alianzas que tiene Venezuela con Irán, que son las alianzas que tiene Venezuela con la posibilidad de establecer una vinculación con Eurasia, que es un sector pujante de la economía capitalista contemporánea que está desafiando la hegemonía financiera norteamericana, ¿no? Creo que por ahí va el conflicto, digamos, o una de los ribetes del conflicto.
Uh-huh. Igual, Rodrigo, yo creo que como a conclusión de lo que estás diciendo, finalmente igual el llamado es como no estigmatizar a el caso de Venezuela en torno a todo lo que está pasando a nivel latinoamericano, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Yo no conozco a fondo el caso venezolano, pero lo que sí puedo decir es que el caso venezolano sufre una crisis de la democracia representativa tal, de la misma magnitud que la que sufrimos nosotros en Chile, que la que sufren los argentinos en Argentina, y etcétera, etcétera, con las particularidades de cada país, ¿no? Uh-huh. Lo que está de fondo aquí es una destrucción sustantiva de la democracia liberal que ha sido arrasada por el capital corporativo financiero, cuya forma política, cuyo discurso político en los últimos 40 años ha sido lo que denominamos neoliberalismo.
Rodrigo, y para aprovechar igual este contacto telefónico y dejar un poco a Latinoamérica de lado e irnos también un poco hacia Medio Oriente, comentar un poco acerca de tu especialidad, igual que tiene que ver acerca del conflicto árabe-israelí y los últimos sucesos que han pasado el último tiempo. Nosotros comentamos en el programa pasado lo que pasó el 15 de mayo y también lo que ha pasado ahora, que es que Palestina denunció a Israel ante la Corte Penal Internacional por los crímenes vinculados a la ocupación. Si nos puedes comentar más o menos cómo ves tú el estado actual de este conflicto y cuánto es el daño que se le ha hecho también al pueblo palestino.
Sí, bueno, lo primero que diría a modo de una pequeña rectificación, simplemente sin querer sonar pedante ni mucho menos, uh-huh, es que no existe el conflicto árabe-israelí. Yeah. El conflicto árabe-israelí fue un conflicto que se planteó ya el año 48 cuando las tropas egipcias, las tropas jordanas, palestinas, etcétera, tuvieron un conflicto, digamos, contra las fuerzas paramilitares israelíes, pero que de alguna manera ese conflicto permaneció latente también con los sirios, digamos, hasta el año 67, pero en general no hay, hasta ese minuto había un conflicto árabe-israelí, los países árabes rechazaban de plano la instalación del Estado sionista, por considerarlo como un Estado colonialista, ¿cierto?, un Estado que traicionaba las esperanzas del panarabismo y que traicionaba las esperanzas anticoloniales del pueblo palestino, ¿no? Pero después del año 67, cuando acontece la Guerra de los Seis Días, progresivamente el discurso panarabista se debilita, la facción Egipto, el año 79, firma un acuerdo de paz, el famoso acuerdo de paz de Camp David, liderado tanto por Sadat en Egipto como por Israel y Estados Unidos, ¿cierto?, en el que Egipto ya asume sus intereses nacionales y deja de lado el discurso panarabista, y eso significa que el conflicto palestino deja de ser un conflicto árabe-israelí y pasa a convertirse inmediatamente en un conflicto local de carácter nacional que lleva por título conflicto palestino-israelí. Pero la misma nomenclatura conflicto palestino-israelí trae consigo un problema, y es que la misma nomenclatura palestino-israelí hace pensar inmediatamente que es un conflicto entre dos pueblos o entre dos estados a modo de una guerra, ¿no? Una guerra estipulada en el derecho internacional como un conflicto interestatal.
Claro.
Y eso es lo más falso del mundo, porque el llamado conflicto palestino en realidad no es un conflicto palestino, es el conflicto de, es un conflicto que podríamos catalogar sionista israelí, en el entendido que es un conflicto de naturaleza eminentemente colonial, ¿no? Y aquí es el punto fundamental, o sea, el conflicto palestino, el llamado conflicto palestino, en realidad es el conflicto colonialista israelí contra el pueblo palestino, ¿no? Y creo que así habría que llamarlo. Y lo que ha ocurrido en los últimos días, en realidad en los últimos meses, desde que comenzó la gran marcha al retorno del pueblo palestino, digamos, que habita la zona de Gaza, es que hay una reivindicación imaginal, por así decirlo, que rememora, que recuerda, ¿cierto?, los 70 años de la Nakba, y que para los auditores que no saben, Nakba es el término árabe para designar la catástrofe, que identifica fundamentalmente a la historia palestina reciente, los últimos 70 años, desde la fundación del Estado de Israel. La fundación del Estado de Israel ha sido una profundización permanente de la colonización en distintas formas: expulsión, ocupación y segregación de manera sistemática, ¿no? Y eso ha significado para los palestinos una catástrofe, ¿no? Una catástrofe que se ha mantenido precisamente porque el conflicto palestino ha dejado de ser árabe y ha pasado a ser estrictamente característico del pueblo palestino. Es decir, porque los países árabes ya no están con el pueblo palestino, y me refiero a uno de los grandes aliados del pueblo palestino, el caso de Egipto, las políticas egipcias hace mucho tiempo que ya no están con el pueblo palestino, ¿cierto? Menos aún las políticas saudíes, ¿no?, que son todos aliados de Israel. Lo que está ocurriendo hoy día es la instalación de un nuevo nomos, de una nueva cartografía imperial en la región. Esa nueva cartografía imperial en la región me parece que es la que está intentando empujar la administración Trump hasta el día de hoy, estableciendo una alianza muy estratégica entre Israel, Arabia Saudita, Egipto, ¿cierto?, para salvaguardar en cierta manera la hegemonía norteamericana en la región, y que tiene que ver con un conflicto, me parece, muy similar al que estamos viviendo en América Latina, aunque en otras proporciones completamente diferentes. Lo que Estados Unidos quiere salvaguardar ahí es el intento sistemático por hacer retroceder al bloque ruso-chino, ¿no? Porque el bloque ruso-chino supone la instalación de una economía que de un bloque, por así decirlo, político y económico, que lleva por título Eurasia. Estados Unidos lo que quiere hacer es hacer retroceder a Eurasia, es destruir Eurasia, difuminar Eurasia, ¿sí? Y Eurasia en la región del mundo árabe se expresa fundamentalmente en Siria, ¿no?, que al mismo tiempo se convirtió en un protectorado iraní, y que Irán es un tremendo aliado, igual que los sirios, de los rusos. Entonces, es un conflicto que, digamos, lo que está aconteciendo en el mundo árabe contemporáneo no tiene que ver exclusivamente con el mundo árabe, sino que tiene que ver también con la configuración de los flujos de capital a nivel planetario, ¿no?
Rodrigo, disculpa, sí, que te interrumpa, pero nos vamos a un corte comercial y volvemos con la última pregunta. Problema. ¿Te parece?
Dale,
ya.
No hay problema.
Muchas gracias.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis acá a través de la 102.5 FM y también nos pueden ver a través de nuestro streaming en facebook.com/libre y gratis. Estamos conversando en el bloque anterior junto a Rodrigo Carmi acerca de todo lo que está sucediendo en Eurasia, y nos quedamos ahí como con esa patita de la respuesta que nos estaba comentando.
Y respecto a eso, yo quería hacer una pregunta. Tú mencionaste el que están tratando de transformar la región con un nuevo mapa imperialista.
Claro.
Y bajo ese reordenamiento se entiende la constante presión en contra de Irán y de que Estados Unidos haya querido salir del pacto nuclear, de que Israel esté constantemente presionando, tirándole leña al fuego, provocando a Irán. Y bueno, disculpa, no me traspapelé y no pude terminar la pregunta, pero era eso básicamente.
Sí, o sea, en el fondo todas estas disputas que ya son verdaderamente absurdas, según la cual Irán sería un gobierno dictatorial, etcétera, que en cierta manera, en parte es cierta, pero es irrelevante para las condiciones contemporáneas, donde el presidente de la supuesta democracia más antigua del planeta es un fascista, digamos, como en el caso de Trump, ¿no? La cuestión decisiva que se juega acá es no solo una geopolítica en el entendido de un intercambio de relaciones de poder interestatal o entre bloques y alianzas estratégicas entre estados, sino también una dinámica geoeconómica muy irrelevante que tiene que ver con la apropiación de los flujos de capital, ¿no? Una de las disputas más decisivas, me parece, del bloque euroasiático, que es un bloque emergente, versus el bloque norteamericano atlántico, es justamente en orden a la disputa por los flujos de capital financiero, ¿no? Y creo que en eso se está dirimiendo no solamente la dinámica de Medio Oriente hoy día, sino que también otras dinámicas que están aconteciendo a modo de conflictos pequeños que aparentemente no tienen relevancia, pero que, por ejemplo, el caso de Osetia del Sur, el caso que hace años atrás sucedió en Ucrania, ¿no?, donde prácticamente se llevó casi a una suerte de guerra civil, digamos, tenían que ver exactamente con la instalación de Rusia como un actor político decisivo en orden a salvaguardar este proyecto pujante denominado, Eurasia, ¿no? Y que es un proyecto que intenta de algún modo contrarrestar al proyecto norteamericano atlántico, ¿cierto?, en orden a apropiarse de los flujos de capital. Y eso, ese conflicto, me parece, está cristalizado en algunos lugares de manera muy profunda. El caso sirio me parece que es uno de los casos más emblemáticos, digamos. Siria no ha estado nunca en guerra civil. Ha sido el mundo en general el que ha estado en guerra civil en Siria, justamente a propósito de esto.
¿Y tú crees que Estados Unidos intente imitar el método realizado en Siria para terminar de desestabilizar el gobierno iraní, o va a ocupar otras opciones?
No, yo creo que, bueno, no sabemos hasta ahora. Yo creo que Estados Unidos por lo menos ha aprobado dos alternativas. Durante la administración Obama probó la desestabilización del gobierno sirio a partir del financiamiento indirecto vía Arabia Saudita de grupos yihadistas que configuraron finalmente el Estado Islámico. En la administración Trump aparentemente esa presión está dada directamente vía Irán, ¿no?, en la medida en que la política norteamericana hacia Medio Oriente depende enteramente de la agenda sionista, ¿no?, que tiene justamente a Irán como un rival inmediato. Yo creo que aquí la cuestión clave, para que se entienda de manera muy clara, ¿por qué a Estados Unidos le conviene establecer alianza con, o por qué Estados Unidos ha podido establecer una alianza con Arabia Saudita y con Israel? Aparentemente dos países que ideológicamente no comparten nada, digamos, un país suní reaccionario con un país supuestamente de carácter sionista y aparentemente más liberal, como el caso de Israel, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común tanto Israel como Arabia Saudita, verdad? Tienen en común, primero, la alianza con Estados Unidos, Arabia Saudita vía petróleo, Israel vía monetaria y armas, ¿cierto? Y dos, tienen en común un enemigo, ¿no?, que es Irán. Arabia Saudita ve en Irán un problema en la medida en que Irán pueda incorporar su capital financiero petrolero, digamos, que está basado en el petróleo y en el gas, en el capital, en la circulación del capital global. Es el peligro que Arabia Saudita ve en Irán, ¿no? Y el peligro que ve Israel en Irán es que Irán se transforme en una potencia nuclear, porque Israel es la única potencia nuclear que hay ahí, ¿cierto? Y evidentemente Israel, igual que Estados Unidos, no está suscrito al pacto de armas nucleares y por lo tanto no ha permitido que lleguen inspectores de Naciones de los organismos internacionales a inspeccionar sus armas nucleares, pero le exige a los demás que sí lo hagan, precisamente para mantenerlos controlados, ¿sí? Entonces, Israel es la única potencia militar en la medida en que tiene armas nucleares, ¿cierto? Y quiere que Irán no las tenga, porque si las llega a tener, es el único país que puede contrarrestar hegemónicamente su poder de influencia. Entonces, tanto a Arabia Saudita como a Israel les conviene una Siria, que es una especie de protectorado, una especie de colonia iraní hoy día, ¿cierto?, debilitada, y así también a un Irán debilitado, y así también a una Rusia debilitada, y así también a una Eurasia debilitada, ¿sí? O sea, esto es como las mamushkas, digamos. Ahí, en una pequeña mamushka también se van articulando unas grandes mamushkas, ¿no? Y viceversa. Entonces, en eso se está jugando la alianza que aparentemente resulta extraña entre Bin Salman, que es un modernizador de Arabia Saudita, y digo modernizador y no progresista, no es lo mismo, pero Bin Salman es un modernizador de Arabia Saudita y el Estado de Israel. Y ambos, tanto los saudíes como los israelíes, están en una posición, evidentemente, con los palestinos que a nadie le importa. A los palestinos no les importa a nadie, ¿no? Ni los egipcios que eran sus aliados naturales, menos los saudíes y menos evidentemente los israelíes, ni el Estado, ni las políticas internacionales egipcias, saudíes, israelíes, les importa el destino de los palestinos. Los palestinos no tienen lugar, por así decirlo, en la agenda internacional, pero sin embargo son un factor decisivo precisamente en virtud de su invisibilidad, en virtud de su precariedad, en virtud de que en ellos se juega la verdad de toda esta nueva cartografía imperial que se está articulando. Es decir, en esta nueva cartografía imperial que se está articulando, justamente lo que se está jugando es una profundización de la colonización y una expulsión sistemática de los pueblos que puedan contrarrestar, en cierta manera, el ladrillo del capital financiero. Quiero decir con esto, sin embargo, que el bloque euroasiático no es ninguna alternativa al capital corporativo financiero, sino es simplemente una competencia, ¿no?, del capital corporativo financiero contemporáneo que ya encuentra su centro hegemónico en las ciudades norteamericanas y en las grandes empresas transnacionales norteamericanas. Pero el bloque euroasiático no es una alternativa al capitalismo, como piensa cierta izquierda retrógrada que cree ver en Bashar al-Assad un frente antiimperialista, del mismo modo como cree ver en Nicolás Maduro un frente antiimperialista, simplemente porque declaman discursos, ¿verdad?, en esa índole, en esa órbita. Claro. Eso me parece un análisis muy ingenuo, digamos. Bashar al-Assad, el Estado sirio, no tiene nada de antiimperialista. De hecho, basta recordar que en la guerra del Golfo en 91, los mismos sirios aportaron con logística para la invasión norteamericana a Irak el año 91. ¿Ya? O sea, solamente un dato,
Rodrigo,
en la causa.
Uh-huh. Se nos acabó el tiempo. De todo modo,
no, muchas gracias.
Estamos muy agradecidos por tu tiempo y por tu conocimiento. Ojalá invitarte a otro programa donde tengamos más tiempo para discutir estas temáticas. Que
encantado,
son
no pude asistir hoy día, así que solo por teléfono.
Muchas gracias por tu disposición. Hasta luego.
Listo, que estén bien. Adiós.
Chao. Chao.
Y agradeciendo ahí el contacto junto a Rodrigo Carmí, queremos contarles a todos nuestros auditores que estamos con otros dos invitados acá dentro del estudio, porque estamos junto a Tomás Cristi y Vicente Molina, que son integrantes del proyecto Nostálgicos, el cual busca crear un libro con testimonios y fotos de aquellos que estudiaron en el campus Juan Gómez Millas. ¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien, un poco resfriado.
Oye, cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto. Creo que se ganaron un fondo azul, parece, para realizarlo. Cuéntanos acá a través de Libri Gratis.
Sí, mira, es un proyecto que impulsamos con compañeros y compañeras del campus Juan Gómez Millas, de las distintas facultades que hay en el campus, que busca de alguna forma recuperar la identidad que se ha perdido en el campus, o que no solo se ha perdido, sino que se ha roto un poco, por así decirlo, sobre todo con la gran transformación de infraestructura y del paisaje al final que tiene el campus, producto de un proyecto que es el proyecto Bicentenario, que lo que buscaba era renovar la infraestructura, como que existieran nuevos espacios para hacer clases, espacios para también compartir los distintos saberes que existen en ese campus, y también un proyecto de transformación del paisaje, y esto al final produce un cambio muy brusco en cómo era el campus como lo conocíamos los que estuvimos antes de que empezara este proyecto, los que estuvieron antes y los que estuvieron durante y los que estamos durante y los que vienen después cuando ya se han visto algunos avances del proyecto. Entonces, en la identidad hemos visto nosotros que se ha roto un poco, por así decirlo, y se han perdido espacios que eran muy importantes para compartir, como por ejemplo el Cenicero, que es un espacio muy
clásico,
icónico del campus, donde se carreteaba, donde también se hacían asambleas en otros tiempos, y que desapareció por un tiempo, porque creo que va a volver, pero en este momento está inhabilitado, pero aparecieron nuevos, como la cancha Calama, que era antes, ahora se transformó en una plaza, en que ahí es donde se carretea, por ejemplo, ahora, o la gente almuerza ahí, es un espacio como muy importante hoy en día. O sea, la idea un poco recuperar esa historia, historias perdidas, pero también lo actual, como vincularlo, lo antiguo, como lo viejo, con lo que está pasando hoy en día.
O sea, igual es un ejercicio histórico el que nosotros nos proponíamos. No, claro que igual como que el punto que como que nos marcó a nosotros y como que nos impulsó a llevar el proyecto tenía mucho que ver con como con esto el proyecto Bicentenario, que fue claramente para nosotros un punto de quiebre importante en cuanto se cambió como totalmente como el paisaje y el campo en general. Un cambio que es importante igual como constatar que se hizo un poco desde afuera. Sí, es cierto que hubieron consultas que hizo el proyecto Bicentenario, pero en muchos casos como que esas consultas no se tomaron mucho en cuenta, y lo que se instaló un poco fue una cuestión que se convirtió más o menos ajena al campus y a la comunidad. Pero más allá de eso, igual el ejercicio es histórico, o sea, como que no solamente tiene que ver con este cambio, tiene que ver como con una identidad muy histórica que ha sido como muy antigua incluso del campus, y de como que formar esta, o recordar un poco como esta vivencia que tiene el campus en torno al espacio y que involucra como testamentalmente funcionarios, académicos y estudiantes. En ese sentido, como que es cierto que la iniciativa la llamamos nosotros los estudiantes, pero la cuestión en verdad como que queríamos entregar un espacio como a la comunidad en general, como para que pudiera hacer algo propio respecto a la historia.
Sí, eso yo creo que también es importante, que es un campus súper diverso, en que conviven distintas disciplinas, distintos estamentos, distintas también incluso gente de distintas situaciones sociales, económicas, de distintas culturas incluso, entonces que genera estas contradicciones, pero también algo muy creativo. Y algo muy importante es que es un proyecto colectivo, o sea, nosotros buscamos un producto en que mucha gente participe con un relato, con una ilustración, una fotografía, y que de alguna forma tengamos un collage, por así decirlo, y que digamos no es solo una identidad la del campus Juan Gómez Mía, sino que es al final una identidad diversa, en que muchos aportaron a construir este gran mural en que todos pintan con su propio pincel o su propia mano. Entonces al final esa es un poco la idea, como generar un espacio de encuentro.
Oye, y en este proyecto que también tiene como mucho de archivo y mucho de memoria, ¿desde qué año se plantean como la búsqueda y recolección de estos testimonios? ¿Como desde los inicios del campus o, no sé, antes del proyecto Bicentenario? ¿Cuál es como la fecha?
El periodo es desde que yo creo que existe el campus, porque eso también es la idea, de recuperar como mitos originarios que existen, como de cómo surgió este campus Juan Gómez Milla, y existen esos mitos, entonces también es la idea de recopilar esos mitos hasta la actualidad, como la idea también... tenemos esa idea de que es nostálgico, pero no con la idea de todo tiempo pasado fue mejor, sino que también un poco recuperar lo que hoy existe también. Entonces nos pasa que el nombre nostálgico nos ayuda mucho porque los mechones, por ejemplo, o la gente que llega recién no se siente tan interpelada. Claro. Pero la idea es que ellos también puedan contarnos como cuál es su experiencia actual del campus Juan Gómez Mía, como lo que se han encontrado, su experiencia de movilización. Por ejemplo, la movilización que estamos llevando adelante, las compañeras, la movilización feminista, también tienen algo que decir al respecto al campus, y ojalá también pudieran escribir relatos para este proyecto.
O sea, igual el proyecto que hemos llevado va mucho más, ha ido más allá como del tema del libro. O sea, nosotros hemos tenido diferentes iniciativas como relacionadas al tema de la memoria y la identidad del campus, intervenciones que hemos hecho en el campus, planificaciones que tenemos de propuestas como de fotografía, entre otras cosas, Y el tema como de hasta dónde lo llevamos, en verdad como que ha ido llegando como con los diferentes relatos que como que no han llegado. Uh-huh. Yo creo que lo más lejos que hemos llegado, eso sí, tiene que haber sido de la dictadura un poco. Yo creo que el 76 no han llegado relatos muy interesantes. De cómo se vivió en el campus, eso ha sido muy interesante. De cómo se vivía en el campus, como la llegada de la dictadura, cómo qué cambios culturales hubieron. Y no tanto como, o no solamente como esto de la movilización, como lo eventual, los como los personajes importantes, sino como de también como estas vivencias como más cotidianas, que también son como parte de lo que es la identidad del campus.
Claro. Oye, y a propósito de lo mismo, ¿ustedes de qué año son como de JGM? ¿En qué año llegaron?
Yo soy de quinto de sociología y el año 2014 fui mechón de sociología en la FACSU.
No, yo estrictamente soy de segundo, pero estuve en bachillerato, entonces estoy en mi tercero.
Ah, ya. Entonces igual hay conocimiento un poco de lo que ha sido JGM antes del proyecto Bicentenario.
Sí.
Porque
sí.
Ese es como el cambio que yo también he visto, que yo también ingresé en 2015 a periodismo y es como el cambio más drástico en términos de infraestructura.
Yo me acuerdo que... Disculpa que te corte, pero me acuerdo que yo acompañaba a mi hermano en su momento que estudiaba a Juan Gómez Mía a la cancha. Y es radicalmente distinta a lo que hay ahora. Era una cancha grande con una pista de tierra alrededor y una caseta que servía de bodega. Nada más.
Bueno, eso también es una cosa que nos pasa, que la plaza central, que es la que ahora es, dicen como una plaza de la PUC casi, porque es como muy remodelada. Claro. Pero también se le sigue llamando, por ejemplo, Plaza Calama. Uh-huh. Y muy pocos saben por qué se le dice Calama a ese espacio, que en verdad era porque antes era una cancha de tierra, al principio, hace mucho, mucho tiempo. Entonces se la asociaba a Calama, como que era desértica y en ese sentido. Pero después que fue una cancha de cemento posteriormente, después fue un espacio que estuvo cerrado por un par de años mientras la construían, y ahora una plaza abierta como de cemento también, pero con un poco de pasto. Y estas son historias que nos han contado profesores, funcionarios, entonces de eso también hemos ido aprendiendo.
Sí, no, y ha sido impactante que a pesar de que como que el nombre de Calama como que se instaló y los mechones como que lo recuerdan como Calama, no saben como de dónde viene el nombre. Incluso nosotros, o sea, tenemos una cuenta en Instagram que se llama Nuestro Archivo Juan Gómez Milla, en el que como que publicamos la historia detrás de Calama y generó como mucha como conmoción igual, como que... Realmente la gente se emocionaba como al darse cuenta de que Calama tiene una historia detrás que era como interesante, igual.
Oigan, chiquillos, ¿y cuál es el llamado a la gente a que les escriba? ¿Cómo pueden hacerse partícipes también del proyecto?
Sí, mira, para participar hay, bueno, la forma principal es enviando su relato, que lo puedan enviar, contar su historia. Todos tenemos alguna historia en Juan Gómez Milla, así que todos tenemos algo que contar y algo que escribir. Entonces la idea es que puedan escribir su relato. Pero también pueden enviar fotografías, estamos recopilando, videos e ilustraciones. La fotografía en general la estamos usando mucho para difundir, porque la subimos a las redes y generan este impacto que nos contaba el Vicente. Y también ojalá incluir ilustraciones y fotografías en el libro que vamos a lanzar como producto. Y todo esto lo pueden enviar al mail que tenemos, que es el mail oficial, que es un poco difícil de describir por una radio, pero es nos pusimos nostálgicos, pero en vez de la O, una X, como para decir nostálgico y nostálgicas, nos pusimos nostálgicos con X en vez de O, @gmail.com.
Bacán.
Nostálgics. Y en redes sociales también estamos, en Instagram y en Facebook, que es nostálgicos también con X, .jgm, en Instagram y en Facebook. / nostálgico.jgm.
Ya, bacán. Entonces el llamado está hecho a toda la gente y para que
escriban.
Para que escriban, para que sean parte también
historias.
De...
Aunque no las encuentre interesantes, quizás son interesantes.
Sí.
Todo sirve. Sí,
igual es como recalcar que igual ya esta cuestión tiene un carácter testamental y también como que bien extenso. O sea, no solamente como para los que ahora están estudiando, sino que también para los que han sido profesores, los que han sido funcionarios o funcionarias, y también los que pasaron por el campus como estudiantes. Entonces, como que para que todo el mundo se anime, porque al final todo igual como que marcamos en la historia que fue el campus y que está haciendo.
Así que el llamado está hecho. Gracias Tomás y Vicente por haber venido el día de hoy. Recuerden visitar Nostálgicos con X JGM a través de todas sus redes sociales. ¿Y te parece, Pablo, que nos vayamos del programa con una canción?
Claro, pero ¿de quién?
Nos vamos con una canción de Gianluca. ¿Te acordás que el año pasado lo dije como una de las grandes promesas de este año?
¿Y prometió?
Prometió bastante. Así que yo los invito a que revisen su disco que ya salió, que se llama G-Love. Está en plataformas digitales y está en su Bandcamp. Y nos vamos con Bart. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch. Terminamos el programa de esta semana.
Pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto.